este de Jueves Santo, en esta Semana Santa Laredana, es imprescindible hablar con el párroco de la Iglesia de Santa María, Juan Luis Cerro, que es tan amable de estar en los estudios de Radio Laredo. Juan Luis, muy buenos días.
Hola Elisa, ¿qué tal?
Buenos días. Muy señalados para los cristianos y sobre todo, imagino que días muy señalados para los sacerdotes. Yo siempre suelo preguntar qué significan estos días para los cristianos, pero ¿y para los sacerdotes, Juan Luis?
Pues para los sacerdotes mucho. Por ejemplo, ayer fue miércoles, celebramos en la catedral la misa crismal. La misa crismal es la misa en la que se bendice, el obispo bendice todos los crismas que después se utilizan para la unción de enfermos y para los bautizos. Y todo eso se hace en la catedral, cada parroquia coge un poquito, lo lleva a su parroquia como signo de unidad, y el sacerdote ayer renovamos los votos sacerdotales, o sea, como signo de unión y de renovar nuestras promesas, o sea, que la Semana Santa es muy importante. Y hoy jueves celebramos ya, digamos, el culmen de los cúlmenes de la vida del creyente y del sacerdote, que es la Eucaristía, ¿no? Yo creo que el sacerdote sí lo es, indudablemente. Por lo tanto, es algo muy importante, por supuesto que sí.
¿Y para los cristianos qué significa o qué debería significar?
Pues el centro de su fe. No debería haber cristianos sin Semana Santa, porque es el culmen de la vida del creyente, ¿no? Ahí se concentra aquel que vive la Semana Santa. Y en la Semana Santa y la practica el resto del año, es el santo, porque ahí se celebra lo fundamental de nuestra fe. Celebramos mucho la Navidad, pero la Navidad es mucho menos importante que la Semana Santa, si hablamos de importancia, ¿no? Es decir, la Semana Santa es el centro de la vida del creyente.
Pues mira, eso iba a preguntarte yo, bueno, si me permites tutearte.
Sí.
¿Qué era, digámoslo así, más importante? Las dos fechas son importantísimas, pero ¿consideráis que es mucho más importante la Semana Santa que la Navidad?
Sí, 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 por supuesto. Esto es... Jesús celebra con sus discípulos la Eucaristía y es el culmen de todo. Y va a la cruz para acercarse a todo el que sufre, y resucita para que encontremos en la resurrección una esperanza de que si Jesucristo ha vencido a la muerte, nosotros también podemos, y podemos seguir el camino de Jesucristo, y Él nos da las pautas en esos tres días de lecturas, de celebraciones, de simbología. La simbología de la Semana Santa es muy rica y es lo más importante, indudablemente, de la vida del cristiano. Es el centro, es decir, es que lo que pasa es que a veces, bien, la devoción y las culturas y los tiempos van a veces por otros sitios, ¿no? Pero indudablemente la Semana Santa es el centro de la vida del creyente.
La Semana Santa hace muchos años ya, era un tiempo, digamos, de recogimiento. Cuenta la gente ya de cierta edad que incluso, pues bueno, no se podía oír música pagana. Eso ha cambiado y lo que está claro que es que no está reñido lo uno con lo otro, ¿no?
Claro, yo creo que no está reñido, no tiene nada que ver. Quizá... hace unos años, en todo eso, en esos aspectos que había externos, se daba mucha importancia a lo externo y poca importancia a aquello que cada uno vivía, ¿no? Y cómo lo vivía cada uno en su interior. Y yo creo que hoy, en la mayor parte de las veces, afortunadamente, vivimos... un aspecto interior que cada uno puede cultivar independientemente de cómo estés, cómo lo celebres, cómo lo vivas externamente, ¿no? Y no creo que pase nada porque el Viernes Santo se toque la guitarra o se cante o no sé qué.
Bueno, o se vaya uno de cena.
O se vaya uno de cena.
Por ejemplo, ¿no?
La historia está en qué vivo yo el Viernes Santo y cómo lo vivo. Y ahí cada uno tiene su espacio y su forma de hacerlo, ¿no? Y es válido, por supuesto, que sí, la de cada uno.
Como párroco de la Iglesia de Santa María, notas mayor afluencia de fieles estos días, y ya no solamente mayor afluencia, sino otro sentimiento de los fieles a la hora de acercarse a la iglesia?
Estos días, sí. Estos días, sí. Mira, el domingo de Ramos viví una experiencia, sí, yo creo que apasionante. Nunca me había ocurrido en Laredo el ver la plaza del Marqués de Albaida con tanto niño, con tanto niño y tantos papás ahí celebrando el domingo de Ramos, recuperando un poco ese sentido. También que hizo un día fantástico, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero que eso ayuda. Eso ayuda, indudablemente. Nos anima a salir de casa, pero bueno, es parte de nuestra vida. Pero estaba la plaza de una forma como yo no la había conocido, otros sí la habían conocido allí, pero todo el mundo con sus ramos adornados con las roscas, con las rosquillas, con alguno tenía donetes, otros tenían no sé qué. Bueno, cada
otras
uno
rosquillas había, caseras un, también,
otras rosquillas, sí, sí, caseras. A mí me dieron una, sí, rosquilla, sí, casera exquisita, sí, exquisita. Pero me gustó muchísimo, me pareció muy bonito cómo estaba esa plaza y después la celebración que vimos en la iglesia, a pesar de que había mucho niño, la gente, con qué recogimiento, con qué forma de celebrar también. Y pues me gustó. Y yo creo que la Semana Santa, pues también parte de eso, de la Semana Santa de Laredo, tiene eso que es muy especial. A mí me gusta mucho la tradición del Jueves Santo, esta del lavatorio de los pies, que yo hacía años que no hacía, por las circunstancias pastorales, no por otra cosa, pero hace años que no hacía en los pueblos. Y he venido a Laredo y me parece una tradición muy bonita la de que están el alcalde, el patrón mayor de la cofradía, cómo se lavan los pies, cómo uno ofrece no sé qué.
Uno porque el pan, eso, otro una moneda.
Claro,
sí, eso. Es una tradición que tiene
cientos de años. Sí, no sé cuántos años tiene, pero a mí me gusta mucho porque es el mundo de la... Es que yo siempre peleo un poquito. Bueno, soy un poco maniático, no peleo. Porque el mundo de la mar siempre, yo creo que Laredo le ha dado un poco la espalda al mundo de la mar, al mundo de la pesca, de los pescadores, que al fin y al cabo ha sido el pueblo de Laredo, ¿no?
Sí.
Y mantener una tradición tan bonita me parece muy importante, porque eso nos ayuda a mirar para atrás para aprender el presente que vivimos, ¿no? No la nostalgia de es que en otro tiempo era, no, mira, seguimos conservando esta tradición y mientras conservamos esta tradición quizá podamos conseguir en un tiempo que todas estas cosas pues vayan mejorando y vayan teniendo en cuenta a tanta gente que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
A mí me parece también súper importante conservar las tradiciones y más con todo lo que significa esta, por ejemplo, que estás mencionando, ¿no? La del lavatorio de pies de los señores mayores del mundo de la mar, los jubilados y pues ese momento. Yo tengo que reconocer que hacía años que no iba al lavatorio de pies, era ese tal día como hoy, en Jueves Santo, pero el año pasado, o hace dos años, digo, tengo ganas de ir porque, bueno, me coincidía una serie de cosas que no iba en ese momento. Y me volvió a sorprender. Es un momento muy especial.
Sí, ¿eh? Sí. Es muy bonito. A mí me gusta mucho.
Y gente joven, gente niños, es algo también que les llama muchísimo la atención. Que también es importante que lo lleven.
Sí, claro.
Ya no solamente por el significado cristiano, sino por, bueno, porque vean una tradición, algo especial, ¿no? Ese respeto, digamos, que es lo que significa también a los mayores, ¿no?
A los mayores,
y a los niños, eso les llama también muchísimo la atención. Y hablando de niños y volviendo al Día de Ramos, el domingo, Juan Luis, yo estaba allí y, bueno, fue sorprendente, yo creo que sorprendió a todos los que estábamos en la iglesia, cuando hiciste un llamamiento a todos los niños que estaban con sus ramos y que se acercaran al altar. Bueno, pues fue un detalle diferente y, bueno, creo que especial, ¿no? El acercar a los niños, tú mismo reconociste que, bueno, son momentos que se alargan un poquito, y celebraciones que se alargan y que para que los niños no se aburran, bueno, pues mejor que participaran de alguna manera. Y los hiciste salir allá todos al altar y, de hecho, bueno, les hiciste una serie de preguntas. Fue algo especial.
Sí,
está bien.
Bueno,
está
yo
bien.
Lo hago mucho eso. Lo que pasa que pocas veces en celebraciones tan oficiales, por decirlo de alguna manera, no tan litúrgicas que debieran ser quizá. Pero yo creo que la liturgia es el misterio al servicio de la gente, ¿no? Y si la liturgia no nos ayuda a que la gente entienda algo misterioso que ocurre allí, entonces quizás es que nuestra liturgia no es la más adecuada, ¿no?
No, y
yo creo que en ese momento de romper ese estereotipo, pues por los niños indudablemente, pues me parece importante, porque es que si no, a ver cómo lo hacemos. Pero mira, de la misma forma que a veces decimos que en las casas, cuando el niño de la lata le damos el iPad, no, y deja de darnos la lata, pues yo, como no le voy a dar un iPad a cada niño, pues lo subo al altar y hacemos todos juntos esta celebración. Que quizá en vez de darles el iPad, habría que jugar con ellos y tenerles en cuenta en la casa. Pero yo creo que en la iglesia, de la misma forma, lo que no podemos hacer es sentar a un niño en un banco y tenerle una hora quieto sin que se mueva, y si se mueve le damos un capón. Pues no. Es que eso no es así ya, ¿no?
Sí, porque
yo creo que tenemos que mirar, y si queremos un futuro, y el futuro cambiará nuestras liturgias, pues la liturgia ha ido cambiando desde siempre, ¿no? Y adaptándose a los tiempos. Y yo creo que hay cosas que sí podemos adaptar, hay cosas que hay que conservar y hay cosas que hay que olvidar, indudablemente.
Y que esos niños, yo los vi, les vi luego cuando regresaban a sus sitios, a sus bancos, con sus familias, y venían con una ilusión en la cara.
Sí,
lo han
claro.
vivido de otra manera, lo han
claro.
recordado de otra manera, y no efectivamente sentados en el banco, que cuando llega un momento dado, en esta ocasión, en esta celebración, bueno, empiezan a comer las rosquillas del
claro,
ramo.
Bueno, sí. No,
más que nada porque efectivamente se están aburriendo, ¿no?
Claro, pues eso, que sí. No, a mí, bueno, sí. Yo lo que pasa es que hago muchas cosas de esas en la misa a los niños. Lo que pasa es que como lo hago en la misa a los niños, pues habitualmente no se ve. Pero
también es verdad que es que en la misa de los niños, como muy bien dices, se pueden hacer esas cosas. Da más pie, ¿no? Porque
claro,
con más adultos no sabes exactamente si puede haber algún adulto que eso le parezca un poco irreverente. No sabemos, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, como todo el mundo tiene su pensamiento y su cosa.
Sí, claro.
Es la tercera Semana Santa que estás en Laredo, Juan Luis. Tú venías, perdóname, que no recuerdo exactamente, ¿de qué parroquia?
Del Valle de Iguña.
Del Valle de Iguña
tenía 16 pueblos.
Eso es.
3.600 habitantes, creo.
Vamos, que
era.
Te pasaba los domingos de iglesia en iglesia, entre sábado y domingo.
No. A ver, los pueblos eran parroquias, pero eran parroquias avanzadas. Había una comunidad de religiosas que hacían celebraciones, los seglares también las hacían. Y yo los domingos hacía las mismas misas que aquí, no hacía más. Igual que aquí, 3 misas, ¿no? Pero había mucha gente que participaba de otra manera. Y todos los domingos se abrían todas las iglesias, eso sí. Y había experiencias muy bonitas con la gente, de participar, de cuidar. El sentido de, en un pueblo, el sentido de que es su parroquia, que es su iglesia, lo tiene muy arraigado, ¿no? Que quizá en Laredo la gente mayor lo tiene más, generaciones menos mayores no lo tienen tanto. La gente mayor, yo a veces me los encuentro, mira, es que ya no puedo subir a Santa María, pero yo soy toda la vida de Santa María, y cuando me muera quiero que me suban a Santa María, y no sé, lo tienen. ¿Por qué? Porque es mi iglesia, dicen, ¿no? Sin embargo, unas generaciones o unas generaciones después ya empiezan a decir, bueno, es la parroquia. Bueno, en la parroquia yo, cuando usted quiera, no, que no es mi parroquia, que es tu parroquia. Yo soy alguien que pasa por aquí el tiempo que sea, y en el pueblo eso se cuida mucho y la sienten de otra manera. Y las generaciones, las personas mayores la sienten en su iglesia. Las generaciones jóvenes no estoy tan seguro que sientan eso.
Sí, está cambiando.
Eso, por ejemplo, en esto que ha ocurrido en París.
Qué tragedia, por Dios.
Es una tragedia, pero mira, yo miro desde el punto de vista, si se puede sacar algo positivo, los franceses son especiales, porque ahí están todos.
Sí,
es ahí están todos,
es verdad.
El que puede, el que más puede, el que menos puede, el presidente, el obispo, la oposición, el que viene, el que no viene, el que tal. Eso es un símbolo de Francia. Es muchas cosas, pero es un símbolo de Francia.
Claro.
Por lo tanto, es un símbolo de Francia, lo tenemos que cuidar. Ese sentido de que es de todos, independientemente de que sea de uno, de otro más o de otro, nosotros no lo tenemos, y es una pena.
Es verdad, eso quizás es verdad. Sí.
Sí.
Sí, que allí lo consideran de todos y aquí consideramos es de la iglesia.
Claro, aquí es de la iglesia.
No tiene nada que ver, ¿no?
Claro, y no, aunque sea de la iglesia, si es que ahí no lo vamos a vender para hacer chales a los amos, es que no, es un sentido de las cosas que a veces es un poco pobre, ¿no? Pobre. Pero bueno, es lo que tenemos, pero la gente mayor no es así. La gente mayor, oiga, es mi iglesia, ¿eh?
Sí, porque es gente que toda la vida ha ido ahí, porque se han hecho ahí, se han bautizado, han hecho la primera comunión, se han casado, es todo, es que es la historia de su vida. La gente mayor ha vivido en la iglesia de Santa María, porque desde luego las demás iglesias que tenemos en Laredo, exceptuando lógicamente la iglesia de San Francisco, pues bueno, son más actuales, son más cómodas a la hora del acceso, eso que dices tú, es verdad que mucha gente dice, yo me encantaría subir a la parroquia, pero no puedo, porque la cuesta y las escaleras. Sin embargo, pues otras iglesias, como puede ser la iglesia de los Trinitarios y la de Loreto, claro, el acceso es llano y muy fácil, pero claro, es otra cosa.
Sí, sí. Pero a mí me gustaría que la gente considerara eso como algo suyo. Yo creo que esta Semana Santa también ayuda a ello. No sé, por ejemplo, el Viernes Santo, mañana. Hay mucha gente que está preocupado en el Viernes Santo, que están trabajando, que están haciendo cosas y que sacan los pasos, que se van a vestir, que están hoy trabajando en la iglesia otras personas, y todo el mundo es la Semana Santa, cada uno irá con una idea y irá por algo, cada uno verá por qué, pero mira, a nadie se lo va a preguntar tú por qué vienes aquí. No, simplemente basta con que quieras venir.
Sí, que unos irán por fe, otros irán por tradición, otros irán por, yo qué sé, por curiosidad.
Claro.
Es que, claro, motivos...
Esa es la historia. Cada uno tendrá su motivo, pero a mí me gustaría que consideráramos algo como nuestro. Claro. ¿No? Independientemente, porque si tú vas allí y mañana sacas un paso, considéralo algo tuyo. ¿Por qué? No me digas por qué. Porque lo hizo tu abuelo. O porque a ti te apetece ahora. O porque te ha llevado un amigo.
Con tus
o porque
padres.
No sé qué. Pero yo no te voy a preguntar, oye, ¿y tú qué pintas aquí si yo no te veo por aquí? No, yo no pregunto nunca a nadie eso. Es decir, eres bienvenido. Las puertas están abiertas para todo el mundo. Vengas por lo que vengas.
Hay que alegrarse, efectivamente.
Pero me gustaría que la gente cuando salga considere que eso no es algo mío. Que es algo nuestro. Porque si no lo hacemos así, no acabamos de entrar en el sentido. Es decir, yo considero el ayuntamiento, yo estoy empadronado en Laredo. Porque habitualmente a los sitios que voy suelo empadronarme. Yo no me dejo empadronar en el sitio donde estuve hace 40 años y no. Yo a cada sitio que voy me empadrono y digo, yo soy de aquí mientras esté aquí, ¿no?
Pues sí.
Porque me parece una riqueza para mí y creo que para el lugar en el que estás, ¿no? Entonces, yo considero que el ayuntamiento es mío y es mi ayuntamiento.
Sí, no, está claro. Y en estos momentos es tu municipio, es todo.
Que esté el alcalde que esté, yo no entro en esa historia, pero es mi ayuntamiento. Por lo tanto, tenemos que aprender a considerar qué es lo nuestro, ¿no? Porque te sientas implicado. Por lo que sea, por el retablo de Belén, que es una obra de arte. Bueno, pues a ti te gusta el arte, pues irás a ver el retablo de Belén y dirás, qué maravilla de pintor, pues estupendo. Siéntete concernido, eso es lo que a mí me gusta de que hablábamos de París, ¿no? De Notre Dame.
Pues, hay que implicarse un poquito, que es algo nuestro.
Yo creo que sí.
Y hablando de eso, a mí hay algo que llevo años ya que, en fin, me... No sé cómo decirlo, me duele. Yo sé que tal que mañana, Viernes Santo, cuando llega el momento de la procesión, acaba la celebración litúrgica, cada cofradía coge su paso correspondiente, pero a veces hay pasos que necesitan gente. Y yo es algo que me deja, o sea, con la boca abierta. Quiero decir, Laredo, la procesión de Laredo, todo el mundo la adoramos, la gente de Laredo adoramos nuestra procesión, la tenemos muchísimo respeto, porque por muchísimas razones que tú estabas mencionando, incluso muchas veces por simplemente porque toda la vida la has visto y la has visto con tu familia y la tienes cariño y te gusta verla. Quizás echa de menos aquí eso, el arrimar el hombro y nunca mejor dicho. Pues a la hora de bueno, queremos mantener esa tradición, de alguna manera hay que hacer algo, ¿no? Ya hay movimientos, Fernando Arce, pues bueno, que también vamos a hablar con él, pues han hecho una especie de asociación, pues para fomentar el hecho de que la gente se implique a la hora de la profesión, y que salgan vestidos pues como más o menos como se hacía hace años, pero yo creo que falta un poco de implicación. Yo sé que ha habido años que gente faltaba para algún que otro paso, y es algo que es que yo me quedo anonadada, porque hoy es, por ejemplo, ya sabemos que es otro mundo, no tiene nada que ver las procesiones en Andalucía, por ejemplo, en Sevilla, cada paso lleva 48-50 costaleros y se matan por salir.
Claro.
Que es otro mundo. Ya sabemos que funciona de otra manera, allí las hermandades. Pero claro, hoy es eso, que en un paso van 50 personas ahí debajo, que se matan por salir, que lloran si no pueden salir. Y aquí se necesitan 6-8 para cada paso, y hay años que hay dificultades. Es algo que a mí me sorprende muchísimo.
Bueno, es fácil de entender también. Fácil de entender porque en todo el norte de España, después del Vaticano II, la liturgia cambió tanto, las formas, las consideraciones teológicas de la Semana Santa y de tantas cosas, que a veces cuando hay movimientos que van en plan péndulo, pues pasamos de que antes salían todos los santos y que se comían los santos, estaba toda la Semana Santa haciendo procesiones, hasta quitar absolutamente todo, ¿no? Y claro, cuando se quite, se pierde. Es muy difícil recuperar.
Ese es el tema.
Es muy difícil recuperar. Pero bueno, hay una cosa que me parece importante, lo que tú decías. Hay mucha gente que tiene movimientos, que van haciendo cosas, que este año van a salir con un paso, y alguno ya me ha dicho ayer, ya, pero el año que viene vamos a salir con no sé qué, bueno, sí sé qué paso, pero no quiero decir nada para no dar preeminencia a unos o a otros, y porque ya hemos hablado y somos otro un grupo de amigos que nos digo, estupendo, esto, el boca a boca, pues yo creo que hará que se recuperen algunos pasos, aunque no creo que todos. Y yo lo que les he dicho en la última reunión que tuvimos con la Junta de Semana Santa, con las personas que están en los pasos y tal, les dije, mira, no es importante si salen 8 o si salen 7 o si salen 6, no importa. Lo importante es que los que salgan lo hagamos bien.
Sí, ¿no?
Y claro. Ya está. Y yo creo que ahí se irá animando gente. De hecho, hay bastantes niños, cada año más niños que salen llevando la vela o llevando no sé qué. Alguno se va a vestir este año incluso. Pues eso es importante. Hay algún joven, alguna joven, algunas jóvenes, por decirlo de alguna forma, son más valientes que algunos jóvenes que no se atreven, que me da vergüenza. Sí, pero bueno,
eso suele pasar, sí.
Pero yo creo que vamos ahí caminando, ¿no? Y bueno,
pues, sería bonito, pues sería adelante. Bonito. No cabe duda que la austeridad que tiene la profesión impone. Pero no cabe duda también que todos recordamos aquellas procesiones, sí, claro, con aquellos capirotes y con los diferentes trajes, cada cofradía con su color, acompañando a su paso. Claro, es otra vistosidad,
claro,
no cabe duda.
Claro. Pero bueno, vamos
y
haciendo
bueno,
poco
el camino. Poco a poco.
Vamos haciendo el camino.
Bueno, en lo siguiente, también procesión el jueves. Que hace años también la había.
Vamos a ver.
ya es mucho, ¿no?
Vamos a ver
pues
lo que tenemos.
Nos conformamos con la del viernes.
Vamos a ver lo que
pero,
tenemos.
Pero, efectivamente, a
yo
ver
no
si...
digo que no, sí. Porque alguno lo ha planteado. Pero hay que dar pasos sencillos. No vaya a ser que se nos vaya, que abramos una botella de champán y cuando se va la fuerza, pues ya después se nos va. O sea, que vayamos dando pasos.
Más vale ir poquito a poco.
Todos los que queramos, todo el mundo que quiera, por la razón que sea, es bienvenido. Pero vamos dando pasos para que la cuestión dure y se vaya entrando en ello. Yo creo que sí, vamos. La gente, yo veo muy ilusionado a todo el mundo con cosas que jamás me imaginé. Por ejemplo, este año hay una cosa que va a hacer un chaval que me dice, yo jamás me imaginé ni que iba a hacer eso ni que lo iba a hacer quien lo va a hacer. Y
o sea,
le doy
eso,
la enhorabuena.
Eso
sí, pero no sé si lo
¿en
sabe la gente. Sí. bueno, en fin, lo que sea. Sí,
bueno, luego me lo dices.
Lo que sea. Y me parece muy bien. O sea, yo creo que todas las cosas tenemos que aprender a coger, porque a veces somos demasiado críticos con el que viene. ¿Sabes? Si aquí viene una persona distinta a vosotros, tú como periodista, que viene y tiene una forma de hacer radio distinta, pues podemos decir, oh, qué bien, nos complementamos, o podemos decir, ahí viene este, a dar lecciones, a no sé qué. Y si empezamos a criticar y a machacar, al final nos quedamos siempre en lo mismo, ¿no? Lo bueno es que, claro, el que viene algo nos cambiará. No podemos seguir como si no estamos dispuestos a cambiar, no estamos dispuestos a coger.
Claro.
Acoger a alguien, colaborar con alguien, es que tú estás dispuesto a cambiar de lo tuyo, aunque esté bien, pero encontrar una forma distinta, y eso me parece importante.
El ser humano somos así, si haces sí, porque sí, no. haces y si no haces porque no haces.
Exactamente, es la historia, sí, sí, sí.
Ese es el problema. Sí. Se vive, volviendo, yo por eso había cogido el tema de tu anterior parroquia, se vive la Semana Santa de manera muy diferente en un pueblo, bueno, pues con las características de Laredo y con un pueblo más bien grande. ¿Se vive diferente a un pueblito pequeño?
Sí, 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 no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque en los pueblos, en algunos pueblos, había tradiciones de las Semanas Santas, que se había hecho alguna procesión y algunas cosas, y se había perdido, y ahora ya eran irrecuperables, o sea, porque no hay gente en los pueblos. El problema, el problema este de que estamos ahora con la despoblación, parece que lo ha descubierto, no sé quién va.
Sí, pero
mejor no digo nada.
Llevamos
que han descubierto
años ya,
de la despoblación. Llevamos muchos años con la despoblación. Yo voy a pueblos y he estado en pueblos en los que había 60 personas censadas y 15 viviendo. Pero desde hace mucho tiempo. Pero claro, si son personas que tienen 60, 70 años, 80, y allí no hay médico, ni hay colegio, ni hay carretera, ni hay autobús, ni hay no sé qué, ¿qué van a hacer? Pero aunque hubiera todo eso, es muy difícil que la gente viva allí.
Yo estoy seguro que aunque hubiera, no cabe duda que eso influye muchísimo, pero aunque hubiera todo eso, yo estoy segura que a la gente que se va a la ciudad, por X razones, sí va a ir igual.
Claro. Porque tenemos que cambiar los conceptos de lo que es vivir en un pueblo y vivir en una ciudad y planteárnoslo.
Sí, también, que la calidad de vida también es muchísimo mejor, pero claro también hay que entender que es otro modo de vivir.
Exactamente eso. Y eso no lo cambian las medidas ni las cosas. Lo cambia si nos sentamos y ver qué queremos y qué es lo que quiere la gente también.
Sí, porque de hecho además la despoblación, como dices, empezó hace ya muchos años, yo calculo que será pues eso, cuando empezó la gente a irse de los pueblos a las ciudades a partir de los 60, efectivamente. Y bueno, cuando aquello había su maestro, su médico en todos los pueblos, o sea que esa no fue la causa.
No, claro. La causa es cómo vivimos y qué medios tenemos y qué comodidades tenemos y qué historias tenemos. Pero en los pueblos, volviendo a tu pregunta, digamos que nosotros peleamos por comenzar a celebrar juntos, en vez de hacer cada Semana Santa en un pueblo, pues empezar a hacer en un pueblo y todos los pueblos iban a ese, ¿no? En unos celebrábamos el jueves, en otros el viernes, en otros, y todos juntos el sábado, la vigilia pascual, la resurrección. Hacíamos una fiesta, celebraban de todos los pueblos, se encendían todos los cirios pascuales, una ceremonia muy bonita que siguen cuidando, y después cada uno lo llevaba a su parroquia, porque era el bautizo y el entierro que se hacía con ese cirio pascual, que es las partes más importantes de la vida de los seres humanos, y después celebrábamos con chocolate y pastas y tal, un poquito así, bueno, para darle un poco de ambiente.
Es muy bonito eso,
la vigilia,
¿no?
Pascual era muy bonita, además hacen una cruz, ya te enseñaré cuando lo manden, te la mando. Una cruz de flores de abajo arriba para celebrar que Cristo ha resucitado, preciosa, la hacen muy bien de claveles, cables blancos, muy bonita. Y, en fin, lo celebramos de otra manera, pero muy bien, lo pasamos muy bien también. Y pues hay cosas que en cada sitio tienes que buscar qué es y cómo celebrar, ¿no? En ese sitio.
Sí, sí, y cada sitio tiene su tradición, no cabe duda.
Claro, claro. Por ejemplo, aquí, pues hombre, esta vigilia pascual será muy bonita el sábado, porque...
¿Qué es? ¿A qué hora exactamente?
El sábado a las 9:00. A las 9.
A las 9 de la noche.
El sábado a las 9. ¿Por qué será bonita? Pues porque creo que hay 5 bautizos.
¿A las 9 de la noche?
A las 9 de la noche.
5 bautizos.
Van a subir a bautizar. Es el día para bautizar. Realmente se bautizaba. Es decir, el catecumenado duraba toda la cuaresma, todo un tiempo de preparación. Y cuando llegaba el sábado santo, que Cristo ha resucitado, se bautiza, inaugura la luz para que esos niños, la luz de Cristo y el agua bendita, les ilumine y formen parte de la Iglesia, del camino de la vida de Jesucristo.
O sea,
y de
era
la Iglesia.
Habitual bautizar el...
Sí, sí, es el día más apropiado, indudablemente, la Vigilia Pascual.
Ajá, curioso.
Y entonces este año en Laredo tendremos, yo creo que cinco, seis o cuatro en Santa María, ¿no?
Porque
sé, sí, bastantes.
Vamos a ver, lo mejor es tener el programa de cultos,
sí.
Porque si no, en una hora
sí,
en Santa
sí,
María,
bueno, ya,
otro
es
día,
que yo lo digo.
otra hora en San Francisco.
Sí, sí.
Es un poco complicado,
no,
pero bueno.
Que tener ahí, pero, y será una celebración muy bonita, ya es muy bonita. Además, aquí también, después de la vigilia, pues se ponen unos pinchos y se hace no sé qué. Y bueno, pues hola, ¿qué tal? Muy bien, feliz Pascua. No sé, es bonito. A mí me gusta.
Pues sí, no cabe duda que sí.
Es una celebración bonita.
Bien, pues la Iglesia de Santa María, como centro, lógicamente, primordial, importantísimo, de estos días de Semana Santa. Juan Luis, ¿cómo van las tejas?
Pues van, ahora tenemos un impasse de paro así existencial, no sé. Va bien, a ver, va bien aunque estemos parados,
despacio.
Yo, fíjate que decía que, digo, cuando esto de París...
De Notre Dame.
Lo de Notre Dame, y estoy mirando y digo... No sé quién, que es el más rico de no sé cuántos, que ha dado 100 millones de euros.
Ayer, dijeron,
y
sí,
yo peleando por 300.
O sea, antes,
y yo peleando por 300.000 euros. Digo, pero señor, qué cosas. Pero así es la vida. Pero bueno, tenemos la misma ilusión. Y seguiremos. Estaban hablando, no sé cuándo van a salir otra vez con las tejas.
Los oyentes que no sepan exactamente de qué estamos hablando, el tema es que se necesita cambiar el tejado de la Iglesia de Santa María.
Sí.
Y entonces, ¿vendéis? ¿Cómo es? Explica un poquito el tema de las tejas.
Claro, el tema de las tejas, bueno, se planteó, lo planteó también Fernando, un día se le ocurrió, porque como es el guía de la Iglesia, y entonces allí en Santa María tiene tiempo para pensar sobre esa iglesia a la que él quiere mucho,
Fernando Bailey.
Sí, es verdad. Y entonces un día dice, pues vamos a tener que vender tejas. Digo, vamos a tener que vender tejas. Yo como que me pareció una bobada. Y con el tiempo pues se fue pensando, se fue dando forma a todo esto y dijo, pues sí. Y entonces, ¿de qué se trata? Se trata de lo siguiente. El tejado, más o menos, estaba pensado, el proyecto final que se hará, yo creo que va a estar en torno a los 300.000 euros más o menos. Y entonces se trata de dividimos más o menos los metros del tejado por el número de tejas, por no sé qué, y sacamos un cálculo que se necesitan unas 60.000 tejas más o menos. Se necesitan menos tejas, pero más dinero. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
La división fue fácil, pero las tejas era una forma de concebir la cosa, ¿no? Para que la gente se sintiera implicada. Y entonces pusimos el precio, pues 4 euros cada teja, esas tejas que pondremos en el tejado. Hombre, hay gente que ha firmado una teja y ha dado 2.000 euros.
O sea,
pero
la persona que lo desee, las tejas además están allí.
Están en Santa María o en el despacho parroquial, sí.
Uno va allí...
Firmas una teja...
Y si no la quieres firmar,
y
tampoco pasa nada.
Si no la quieres firmar, tampoco pasa
dinero,
nada, das el dinero y ya está. La historia de firmar la teja era porque en una misa de los niños, yo les conté una historia a los niños, en unas comuniones, ¿no? Implicarles de alguna forma. Entonces yo les dije, mirad, hoy hacéis la primera comunión, yo no sé si vais a venir o no vais a venir, o volveréis por la iglesia, volveréis de vez en cuando, yo qué sé cómo va a ser la vida de cada uno. Pero me gustaría que en estas primeras comuniones, que son las tejas que conservamos también allí, que están firmadas, firmarais una teja, hicierais una oración, la llevarais a vuestra casa. Fue el regalo de la primera comunión, Sí. Todos los años les damos un detalle. Ese año les dimos una teja, quedaron alucinados los niños, los papás también. Dijeron, este cura está loco. Pues sí está loco, pero no pasa nada. Y entonces lo firmaron la teja, hicieron un dibujo, lo firmó toda la familia, cada uno lo hizo como quiso. Y les dije, mirad, estas tejas un día irán todas juntas en una parte del tejado. Y quizá dentro de muchos años, cuando vosotros volváis a la iglesia, volveréis con vuestros hijos quizá. Vuestra vida habrá dado muchas vueltas, pero llegaréis a la iglesia y diréis, podréis decir, mira hijo, le contaréis a vuestro hijo que quizá venga a hacer la primera comunión o venís a bautizarle, y le podréis contar con el tiempo esa historia. Yo formo parte de esta iglesia.
Y una de esas tejas está firmada por mí.
Exactamente. Claro, claro. Con lo que significa el yo formo parte de esta iglesia. Con el sentido que yo siempre estoy, soy un pesado con estas cosas, de ese sentido de pertenencia, aquello que es tuyo.
Sí, sí.
Creas o no creas, se te haya perdido la fe por el camino o haya sido a la contra, yo qué sé, la vida da muchas vueltas. Pero formas parte de algo y no tenemos por qué olvidar aquello de lo que formamos parte. Y mi idea es que se pondrán todas juntas. Y un día en el tejado, cuando inauguremos, se pondrá en un momento, como están hechos con tinta, que se irá y se borrará, pero hacer con un dron una foto de todo ello. Y a todo el que haya firmado una teja, le daremos en una foto esa parte del tejado. Y podrá decir, verse y encontrarse. No sé si se encontrará, porque ya las tejas, ¿no?
Pero bueno.
que haya una constancia real de que ahí están las tejas, y ahí está tu firma, y ahí está parte. Y que un día puedas contar, porque la vida da muchas vueltas. Y cuando vamos siendo mayores, vamos encontrando que las historias que nos contaron hace mucho tiempo, de las que decimos, vaya tonterías me cuenta a veces el abuelo o la abuela, ahora van teniendo sentido.
Pues
conforme
verdad,
vamos teniendo años...
Eso pasa.
¿A que sí?
Sí, sí.
Pues eso es lo que yo quiero cuidar.
Sí, sí.
Esas historias del futuro.
O sea, que cuando eres jovencita no das importancia, pero luego cuando van pasando los años es cierto.
Te vas dando cuenta. Sí, sí, es la vida. La experiencia de la vida, aquel que te cuenta algo, hay que...
Que valoras quizá cosas
de otra
que antes
manera.
No valorabas, ahora valoras de otra manera y valoras realmente lo importante que es eso.
Claro. Pues es la historia de la teja. Entonces cada uno compra una teja o la firma o la pone, ya te digo, hay de todo. Cada uno ha dado lo que ha podido y espero que haya muchos más que den pues lo que puedan y lo que quieran, que a veces es más lo que quieren que lo que pueden. Pero oye, cada uno hacemos lo que podemos, exactamente.
Que además, oye, el que quiera en vez de una teja coger 20 o 50, todos encantados.
Ya te digo, hay gente que... Hay familias que han firmado la teja y han dado pues un donativo importante y tal. Bueno, hay gente que ni ha firmado, y lo ha dado porque hay una cuenta en el banco para eso, exclusivamente para eso, no tiene nada que ver con nada, solamente para eso de las tejas. Y hombre, yo sé que no se llegará a todo, espero que sí, no sé por qué no, a lo mejor algún día se puede llegar. Pero yo me lo planteo de forma que también las instituciones se pongan a hacer algo.
Pues sí.
A veces discuten mucho y ponen muchas normas y dan mucho la lata y hacen muchas cosas que no sirven absolutamente para nada. Y yo creo que se tienen que poner las pilas. Porque claro, presumimos de aquello que tuvimos que ya no tenemos. Y lo vamos perdiendo.
Y de lo poco que nos queda, efectivamente, lo vamos a perder. Sí, sí.
Y claro, cada uno tendrá su responsabilidad. Yo, desde luego, no quiero tener esa responsabilidad. Desde el primer día que vine a Laredo, he peleado. Algún día contaremos, cuando termine la iglesia, tenemos que contar la historia, porque yo la voy anotando con todo el mundo que he hablado, con todo el mundo con los que he estado, lo que me ha contestado, lo que me dijo, lo que no me dijo, lo que me contó. No es que lo vaya... Notaciones así, a grosso modo, ¿no? Pero es que... con consejeros, con no sé qué, con Madrid, con... No te imaginas.
Sí, sí. Sí, imagino que también, no solamente por la iglesia, sino también por el tema de la muralla.
Claro, y da mucho la lata y después al final ves que...
De nada.
Que les cuesta y tú dices... Y todo el mundo dice, sí, ya, pero sí, ahora di qué.
Que he dicho...
Y no hay, no sé, no hay esfuerzo.
He dicho, bueno, Juan Luis, el tema de la muralla, porque bueno, fue una iniciativa que hace un par de años se hizo, sí, de limpiar la parte de la muralla.
Y volveremos a tenerla
este muralla.
Año. Ah, ¿sí? De otra manera la vamos a hacer, pero sí, sí, yo estoy en ello. Yo estoy en cuidar eso.
Sí, sí. Y por sé parte todo, de la administración, sé, que ya sé que habéis hablado también, nada. Claro.
Por parte de la administración, pues bueno.
Nada.
Están en ello.
Que se limpie sola. A ver si yo
están en ello, ¿no? Pero solo tienes que ver.
Ya.
Sí, es que, sí, que yo quedó, no quiero.
Que quedó aquello, pues.
¿Sabes?
Muy bien.
No me gusta, porque además estamos en época electoral y todo el mundo coge las cosas, como diría el Papa, aquella entrevista que le han hecho al Papa, que le hizo Évole.
No, pero sí, da igual.
Lo cogen en serio. Pero bueno, yo no quiero entrar en esa historia. Pero solo hay que verlo. Te das un paseo y miras. Mira a tu alrededor y ya está, es simple. ¿Y por qué eso está así? Pues porque hay no una persona, sino muchas personas que no hacen los deberes.
Sí, el caso concreto, bueno, lo del tejado de la iglesia está claro también, eso se ha ido deteriorando hasta que ha llegado al punto que está. Y lo de la muralla ya es que, bueno, es un mal endémico, eso se lleva ahí, pues eso,
pero
abandonado,
es que
Laredo, siglos y siglos.
Pero es que Laredo tiene una gran muralla.
Ya, que sí, que sí.
Que solamente... Sería bueno que la gente que sube a la Puebla Vieja, estos guías que hacen esto en la Puebla, sí, Vieja en verano, si las murallas estuvieran, la muralla se viera bien, dar una vuelta. Es que tú vas a Lugo y das una vuelta por la muralla y te llevan y la ves y está de maravilla. Hombre, esta no es igual, pero
Navidad,
tiene una gran muralla Laredo.
Sí, que se podría aprovecharse, aunque sea, vamos
claro,
a ver, por supuesto para conservar conservar un bien histórico, pero aunque sea ya, aunque sea con miras egoístas, de cara al turismo.
Sí, sí, sí.
De cara, claro, al turismo, que otros pueblos con muchísimas menos cosas, con cuatro ladrillos hay, resulta que, ¡hala!
Sí,
un
sí,
foco
te lo presentan.
Turístico, sí,
o
sí.
Tienen un espacio pequeñito y lo presentan como que es el,
sí,
no
sí,
sé, la mayor parte. Por ejemplo, Santander te presenta también parte de su muralla y tal, y tiene,
ya,
no voy a decir que una birria,
pero
son dos piedras, es,
sí,
muy pequeñita.
Sí, sí, es que la...
Ahora,
la
oye,
tiene...
vas allí, te lo cuentan y dices, ¡joder, qué maravilla!
Que no. Sí, que sí, que sí, es verdad. Que, pues, la verdad que es una pena, porque sí que es verdad que todo eso se podía aprovechar y se podía,
yo creo que sí,
ir restaurando poquito
tantas
a poco.
Tantas cosas, tantas cosas.
Muchas cosas.
Que sí.
Bueno, pues cuando volváis a hacer ese día que hicisteis hace, pues eso,
sí,
dos, tres
años, sí,
que me acuerdo que fue más o menos por mayo, que coincidió,
sí,
un día fantástico.
Sí,
pues,
sí,
sábado,
fue un día muy bueno, sí, sí.
Pues lo anunciamos,
sí,
para que,
sí,
toda,
sí,
la gente que
vamos
quiera,
a ver cómo
colabore.
Lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos, sí.
Ya para terminar, que no te quiero entretener más, y volviendo a la Semana Santa, que nos hemos ido por los cerros, no,
por
los cerros, por las murallas.
Yo es que me enrollo con facilidad y entonces...
para terminar, bueno, el día más importante de la Semana Santa para... ¿Qué es? ¿El sábado?
Bueno, no lo sé. Eso, ahí sí que es difícil. Yo diría el sábado, pero el sábado...
O el domingo de resurrección,
el sábado,
es un día de alegría.
Bueno, el sábado, ¿cómo? Porque el sábado, la vigilia pascual. La vigilia,
sí,
pascual, el sábado, domingo, por la resurrección, pero... A ver...
El sábado, sí.
Es que son los tres. Mira, te digo, ¿por qué el sábado es importante? Por la resurrección. Celebramos la resurrección, pero la resurrección tiene sentido porque hay un Dios encarnado que muere, y muere, no de, ¿por qué muere en la cruz? Muere en la cruz porque representa a la gente que sufre.
Sí, sí, está claro.
¿No? Y es el Dios cercano al que sufre también. Y antes de morir deja el testamento, como el padre o el abuelo que deja un testamento a su familia, ¿no? Y este les deja la Eucaristía el Jueves Santo. Pero
sí,
no la Eucaristía. Antes de celebrar la Eucaristía... les lava los pies y dice, no seáis vosotros como los grandes de la tierra que los tiranizan. Esa frase sigue teniendo sentido hoy, ¿eh?
Sí, sí, todo.
Pero mucho.
Todo.
Yo creo que cada día más. ¿Eh? Vosotros sed como yo. El que quiera ser el primero, que sea vuestro servidor.
Sí, entonces, ya lo has dicho antes, el Jueves Santo, claro, que hoy es un día muy importante.
Es el día
pero
más
después,
importante.
Después el sábado el por
sábado, el sábado, indudable. Tenemos que celebrar la resurrección. No nos, es que si nos quedamos en la muerte, somos sufrientes. No, no, toda la vida sufriendo por Dios. Es imposible, no hay quien lo aguante. Así pues no que tenemos que esperar la resurrección.
El sentido de todas esas frases y todas esas palabras, no cabe duda que no ha cambiado, ¿eh?
No, no, sigue siendo. Pero si hoy sabemos más, nos comunicamos más, somos una aldea global, ¿por qué no somos más libres? Nos ayudamos todos más unos a otros.
Sí,
¿por
sí.
qué cada día hay más empeño, más dictadura, más imposición, más no sé cuántas cosas? Porque si empezamos a ver gobiernos desde el norte hasta el sur, desde el polo norte hasta el polo sur, jolín, cuánta gente infeliz, ¿no?
Mucha.
Y es muy triste.
Aldea global, pero hay un jefe en la aldea.
Claro, es la historia.
O dos.
Sí, no
unos
sé,
cuantos.
Hay unos
que
cuantos.
Son los que mandan en la aldea. Y los demás de la aldea, lo que digan los jefes. Ay, Dios mío, es así.
Ahí estamos,
es muy complicado,
sí.
Muy complicado, no cabe duda que sí. Pues ha sido todo un placer, Juan Luis, hablar contigo. Ha sido muy amable de venir a los estudios de Radio Laredo para hablar de todo un poco. El tema iba a ser la Semana Santa, aunque
ya.
Bueno, hemos hablado un poquito de todo, que tampoco está de más. Pues lo dicho, ¿ya te sabes la salve marinera?
Sí, perfectamente, perfectamente. Hombre, yo me sabía la salve marinera, la he puesto un poco al día, pero la sabía. Mi primer destino fue Castrurdiales.
Ah, bueno.
Así que alguna vez canté la salve en Castro también.
Vale. Bueno, entonces ya tenías ahí un terreno ganado.
Sí.
Pues Juan Luis Ferro, párroco de la Iglesia de Santa María de Laredo, muchísimas gracias.
Muy bien.
Y bueno, que la Semana Santa sea como tú la sientas, ¿eh?
Pues
como la sintamos
que
todos.
Sí, cada uno, exactamente. Sí.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Elisa.
Y buenos días.
Muy bien.